Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Promete la presidenta Claudia Sheinbaum que en julio se normalizará el abasto de medicamentos en hospitales públicos del país tras problemas en las licitaciones.
Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieron pasar de vivos, y luego también las farmacéuticas. En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos.
Asegura el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente que los paisanos vulnerados por Estados Unidos por las redadas de Trump deben sentirse protegidos en todo momento por el gobierno mexicano.
La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindarle a nuestras y nuestros connacionales una protección oportuna y eficaz, que se respeten sus derechos y que se sientan en todo momento ellas, ellos y sus familiares acompañadas y acompañados por la Cancillería mexicana.
Asegura Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, que ya tienen identificados a los agresores que participaron en los hechos violentos de los últimos días en el estado, en el cual agredieron a civiles, hecho que llevó a la muerte de un bebé de 2 años de edad.
Todo indica que son inmuebles de un grupo delincuencial. Esto generó una reacción, vuelvo a repetir, muy violenta. No es la primera vez que este grupo delincuencial de Zitácuaro atenta contra población civil, y eso no se vale, no es totalmente una aberración. Tenemos ubicados a las personas que conforman este grupo delincuencial. Estoy seguro que se les va a detener, que no va a quedar impune, que los vamos a capturar.
Por su parte, Juan Antonio Islahuaca, edil de Zitácuaro, Michoacán, dijo que su gobierno ha sido rebasado por la delincuencia organizada y pide ayuda al gobierno federal.
El gobierno de Zitácuaro manifiesta su profunda preocupación. Hemos sido rebasados. Sé que esto no es propio de Zitácuaro, no es una justificación, pero lo vuelvo a repetir, estos acontecimientos rebasan al gobierno municipal de Zitácuaro. Soy un promotor de la paz y seguiré promoviendo la paz, pero pediré que haya acciones contundentes para que todo esto tenga resultados.
En Naucalpan, autoridades de los tres niveles de gobierno hicieron un llamado urgente a la población a no tirar basura en avenidas, calles, barrancos, ríos y cuerpos de agua, principal causa de taponamientos que derivan en inundaciones. Tan solo en el afluente de la presa Los Cuartos se han retirado más de 700 toneladas de basura como parte de los trabajos de limpieza realizados por la Comisión Nacional del Agua. En la región de la Costa Chica de Guerrero, tras el paso del huracán Eric, habitantes reprocharon a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, que no tienen servicios básicos y aún esperan la ayuda que se les había prometido. La gobernadora, por su parte, dijo que afortunadamente no hubo ninguna pérdida humana que lamentar.
La afectación básicamente pues está dentro, está en las comunidades, donde los techados se volaron, techados de escuelas, techados de canchas, de las casas, en lo que es San Nicolás, Coajimicuilán, Payometepec. A pesar de los daños materiales tan grandes, pues no hay pérdidas humanas que lamentar.
En información internacional, asegura el secretario de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que Estados Unidos no ganó nada con el reciente ataque a las instalaciones iraníes, y destacó que incluso algunos países estarían dispuestos a suministrar directamente a Irán sus propias armas nucleares. El Papa León XIV lamentó las noticias alarmantes en Medio Oriente tras el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán y llamó a la comunidad internacional a frenar la guerra antes de que se convierta en una vorágine irreparable y que la diplomacia haga callar las armas.
La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli, che impiegano generazioni per rimarginarsi. Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato. Che la diplomazia faccia tacere le armi.
El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana. Momento del adelanto deportivo. Vámonos a hablar de la Copa Oro de la CONCACAF. Además, el Mundial de Clubes y, por supuesto, hay campeones en la NBA. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Perfecto, querido Luis, al ratito con toda la información deportiva, que tenemos mucho que contar.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y está lista Beatriz Espinosa con los detalles del tráfico. Betty, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que encontramos carga vehicular sobre Juan Álvarez entre Benito Juárez y José María Pino Suárez. Se realiza cierre de circulación vehicular sobre Independencia entre Isabel la Católica e Isidro Favela por presencia de manifestantes en el lugar. Utilice vías alternas. Buen avance vial en Río Papaloapan entre calle Fraternidad e Isidro Favela. Al momento, Mariano Matamoros registra afluencia vehicular entre Valentín Gómez Farías y Miguel Hidalgo. Andrés Quintana Roo registra carga vehicular entre los cruces de Venustiano Carranza y José María Morelos. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utilice siempre su cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias y hasta mañana con más del tráfico. Mientras tanto, ¿cómo están las condiciones del clima? Viridiana Ruiz, Viri, adelante.
El informe del clima para hoy, lunes 23 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 15 grados y lluvia débil duradera. La temperatura máxima esperada será de 16 grados centígrados entre las 2 y 4 p.m., mientras que la mínima será de 12 grados Celsius a partir de las 10 de la noche. En Atlacomulco se registra una temperatura de 17 grados centígrados y lluvia débil duradera, con posibilidades de tormenta a las 15 horas. Se espera una máxima de 18 grados Celsius a las 2 de la tarde y una mínima de 13 grados a partir de las 8 p.m. En Valle de Bravo hay una temperatura de 21 grados centígrados y lluvia débil duradera. Se prevé una temperatura mínima de 16 grados a las 8 de la noche. En Querétaro se registra una temperatura de 23 grados Celsius. Hacia las 14 horas se pronostica lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 3 de la tarde. Se espera que la lluvia cese hasta las 8 p.m. En San Juan del Río hay una temperatura de 22 grados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 2 de la tarde. Se prevé que la lluvia cese a las 9 p.m. En Guadalajara se registra una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta desde las 5 hasta las 8 p.m. La máxima temperatura esperada es de 24 grados Celsius de 2 a 4 de la tarde. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oiga, le informo que el día de hoy Irán lanzó al menos 6 misiles contra la base aérea de Al Udeid, esto en Qatar, la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio. Todo ello en represalia por los recientes bombardeos de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes. Recuerde que con eso cerramos el fin de semana. Todos los misiles fueron interceptados por las defensas antiaéreas qataríes sin que se registraran víctimas ni daños materiales. El ataque ocurrió antes de las 20 horas, tiempo local, tras el cierre del espacio aéreo en Qatar y otros países del Golfo como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. Qatar condenó el ataque calificándolo como una violación a su soberanía y al derecho internacional y advirtió que se reserva el derecho de responder. Por su parte, la Casa Blanca convocó una reunión de emergencia y emitió alertas a sus ciudadanos en la región. La escalada de la violencia ya en Oriente Medio, yo se lo decía el viernes, los ataques... La respuesta iraní no sería territorio estadounidense. Difícilmente van a mandar un misil a Estados Unidos. No, es a la gran cantidad de bases militares que Estados Unidos tienen en varios países del Medio Oriente, entre ellos Qatar, Irak, Emiratos Árabes, Jordania, Turquía,
que aparte Turquía es miembro de la OTAN, ahí es un tema, ¿eh? Porque los tratados de la OTAN indican que si un país de la OTAN es atacado por un enemigo, responde el resto de los países. Bueno, pues están calentando las cositas allá en Medio Oriente. Y de Medio Oriente, con mi compañero Eugenio Cetina, que tiene los detalles de la mañanera. La presidenta justamente habló de esto. Ya la Cancillería mexicana ha puesto a disposición de los mexicanos los teléfonos de sus embajadas en distintas partes del Medio Oriente. Eugenio Cetina, adelante, cuéntanos.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de lunes, inicio de semana. Y aquí un paréntesis con esta licencia periodística. Tú que, bueno, pues en esta labor informativa has tenido, no sé si decirlo como la oportunidad, pero has realizado coberturas de conflictos internacionales, de guerras en Europa y Medio Oriente. Bueno, pues sabes lo que esto significa, los horrores de la guerra. Bueno, este reportero a lo más que ha llegado pues es a la cobertura de un tiroteo entre narcotraficantes, pero no queremos ningún escenario de esta naturaleza. Y aunque el mundo se encuentra en una tensa calma, como se dice, bueno, pues no deja de ser algo preocupante la escalada de violencia bélica que está pues alcanzando este conflicto allá en el Medio Oriente. Y en ese sentido, José Luis, audiencia, este domingo, apenas hace unas horas, luego de conocerse estas acciones de la Fuerza Aérea Mexicana, la presidenta retomó las palabras del Papa Francisco en una publicación en X. Escribió: la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad. Hoy hizo lo propio de viva voz desde Palacio Nacional. Invocó la vocación pacifista de México para pues no escale la violencia a estas dimensiones. En el marco, como tú lo decías antes de este reporte, los tratados de la OTAN dice que si tocan a uno, lo tocan a todos. Así hablaba la presidenta.
Condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución.
Vocación pacifista de México, la presidenta reconoció en otros temas ya la labor de las Fuerzas Armadas en México, que pues en un giro total y diametralmente opuesto a lo que hacen las Fuerzas Armadas en otros países, aquí en México se distingue por esta vocación altruista y de ayuda. Es el caso precisamente de la ayuda a la población que brindaron tras el paso del huracán Eric en los estados de Guerrero y Oaxaca. La presidenta dijo que las Fuerzas Armadas continuarán asistiendo a la población afectada hasta que sea necesario. Así lo decía.
Muchas gracias al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, pues se tomaron las medidas. Son principalmente poblaciones aisladas las que sufrieron mayor problema y de inmediato se desplegó el trabajo del Plan DN3, del Ejército, de la Marina.
José Luis, audiencia. Y ya para finalizar, la presidenta de México habló, bueno, pues de que este lunes se firman dos decretos acordados con el magisterio del país con el objetivo de reducir la edad de jubilación y facilitar la movilidad de los maestros.
Eugenio, ahorita regresamos con Eugenio. Vamos a regresar un momentito, déjeme mientras ir con los periódicos Milet y ABC del día de hoy. Es la voz de Cristian Valdés. Adelante, Cris.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 23 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum fortalece su gobierno con gira al sur de la entidad. La presidenta de México culminó su gira en el territorio mexicano por Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En más información, las lluvias de este fin de semana causaron inundaciones, caída de árboles en la Ciudad de México y también en el Estado de México. 5 personas resultaron heridas en la colonia Doctores en la Ciudad de México y en Naucalpan siguen con las inundaciones. Vamos ahora con Periódico ABC.
ABC, Pensamiento y Acción de México. Se desborda la presa Los Cuartos, allá en Naucalpan. Las lluvias de este fin de semana provocaron que el tapón de basura que se encontraba en el interior de la presa fuera arrastrado por la presión. En información internacional, Estados Unidos emite alerta mundial y espera ataque a Irán tras involucrarse en conflicto con Israel.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, Claudia Sheinbaum propone en G7 Cumbre Mundial por el Bienestar Económico. Además, la presidenta supervisa comunidades de Oaxaca afectadas por el huracán Eric. En tanto, en el Senado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibe nombramientos de personal diplomático. Por su parte, Clara Brugada asegura que la Ciudad de México continúa a la baja en incidencia delictiva. En la información de carácter internacional, Israel afirma que toda ayuda es bienvenida en la guerra contra Irán. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano, semana a semana, en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales, Bravo Noticias, Milet.
Muy bien, ahí tiene usted la portada y todos los periódicos, etcétera. Ahí estamos de regreso. Saludarle con muchísimo gusto, como siempre, a todas las personas que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias allá en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todas las plataformas de internet y por la aplicación gratuita de Radio Milet, clarísima y baratísima, no le cuesta, regalada. Entonces, nos puede usted escuchar donde quiera que esté, todos los días. Agradezco a este extraordinario equipo de profesionales de la información, son los que hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la dirección general de Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la asistencia de producción Viridiana Ruiz y Antonio Soriano, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, en la coordinación de información, el comandante Ariel Ruiz, el operador en cabina, el hombre veloz, Said Becerra. En la edición José Luis Argote, en las redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes y Julia Ignacio. En Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y así como siempre, a mis compañeros colaboradores, redactores, gracias en verdad y por supuesto a estos grandes reporteros que crean ustedes son los que hacen posible este espacio informativo. Y entre ellos, el señor Eugenio Cetina, que ya lo tengo en la línea nuevamente. Señor, ¿qué más pasó en la mañanera?
Gracias, José Luis, audiencia, una disculpa al Auditorio Nacional que nos sintoniza, y decíamos justamente la presidenta de México, bueno, pues dio a conocer la firma de dos decretos acordados con el magisterio del país, con el objetivo de reducir las edades de jubilación para facilitar la movilidad de los maestros y las maestras, luego de las protestas y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, así lo decía la presidenta.
Dos decretos que saldrán publicados más tarde, el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, o el día de mañana, pero hoy los firmamos.
Así las cosas, con su audiencia, parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Perfecto, señor, te mando un abrazo y excelente semana, ¿no?
Gracias, sí, definitivamente hay que tener optimismo, a ver si no se le ocurre a ninguno de estos líderes apretar el botón, pues.
Ay, así es, mi hijo Eugenio, lo dices muy bien. Estamos, ¿por quiénes estamos gobernados a nivel mundial, no? Populistas, en fin, gracias, Eugenio, te mando un abrazo. Hay de todo, estamos en riesgo constante, imagínese usted, júntelos a los líderes entre el señor Putin, que todos justifican sus locuras, ¿no? Pero el señor Putin, el señor Zelensky también, que, híjole, con cara de buena gente y provocando todo esto, ¿qué le cuento, no? Del señor Trump, así está el mundo de cabeza, en fin. Bueno, en fin, dejamos el mundo para platicar de lo que pasa con nosotros. Voy con mi compañero Adrián Arévalo y la presidenta de México y el gobierno de Yucatán supervisaron el avance del nuevo Hospital General, que donde se encuentra y que es muy grande, ¿verdad?, allá en el sureste, querido Adrián, cuéntanos.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea de Alta Tensión. Pues bien, vamos directo a la información, pues tuvimos la oportunidad de asistir a la visita que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Joaquín Díaz Mena para supervisar el avance del nuevo Hospital General Agustín Orán, que será el más grande del sureste y Centroamérica, con una inversión superior a los 4.700 millones de pesos, beneficiará a más de 2.1 millones de personas y se inaugurará en diciembre. Construido por ingenieros militares, el hospital contará con 300 camas, 82 consultorios, 16 quirófanos y tecnología de última generación. Díaz Mena destacó que se duplicará la atención pediátrica y los servicios de alta especialidad como parte del proyecto del Renacimiento Maya. Pero si me lo permites, vamos a escuchar lo que dijeron la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.
Siempre se hable este hospital en Mérida, Yucatán, para todas y todos los yucatecos. Un hospital extraordinario.
Este hospital es un símbolo del renacimiento de la salud en Yucatán. Su construcción representa un acto profundo de humanidad y de igualdad.
El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México. No es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México. Se está viviendo el renacimiento maya en Yucatán.
Y bien, también la presidenta anunció que en Yucatán pronto se integrará al sistema IMSS Bienestar y reconoció del ejército por su labor en la obra. En el recorrido estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, el secretario de Salud, David Kerstetovich, el director del IMSS, Zoé Robledo, el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, y el diputado federal por Yucatán, Óscar Brito, entre otros funcionarios. Pues bien, Pepe, esto es lo más importante en la información. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.
Igualmente, igualmente, mi querido Adrián, así las cosas con la visita de la presidenta en Yucatán. Bueno, la paz no se decreta, se construye en comunidad, eso dice la Iglesia Católica. Y además de la paz en Medio Oriente, ¿no?, la que vivimos en nuestro país, la que necesitamos en nuestro país, ¿no? La Iglesia está pidiendo desarmar las calles de México, donde también, oiga, uno ve los bombardeos, aquí no hay bombas, pero ¿qué tal las balaceras? Luego hay imágenes que pareciera que estamos en el centro de Gaza, ¿no? A ver, señor Enrique Barragán, cuéntanos.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La Iglesia Católica hizo un llamado urgente a toda la sociedad a desarmar las calles de México y señala que en un país marcado por la violencia y el dolor, el anhelo de la paz no puede ser una consigna vacía ni un gesto simbólico. Y Pepe, la Arquidiócesis Primada de México recuerda que a 3 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, allá en Cerocagui, en Chihuahua, la Iglesia Católica y amplios sectores de la sociedad renuevan su llamado urgente a construir un México distinto desde abajo. Recalcó que la paz verdadera no se decreta, se construye en comunidad, con oración, con justicia, con acciones cotidianas que rompan los círculos de odio, y desde ahí surge un nuevo clamor. Es momento de desarmar nuestras calles. Pepe también explicó que no se trata únicamente de retirar las armas físicas que siembran muertes en calles, hogares y en comunidades, sino el llamado también apunta a las armas simbólicas que desgarran el tejido social, como el odio, la mentira, la indiferencia, la corrupción y el desprecio. Finalmente, punto, dijo que la violencia no empieza con el disparo, sino con la exclusión y el olvido. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Pues sí, la paz mundial, ¿no?, pasando por nuestro país, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Bueno, en fin, voy con Marco Antonio López, porque arrancó ya el periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República, en diputados. Tienen por lo menos como 20, me decían, como 20 reformas que por aprobar en este periodo extraordinario. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis, auditorio, buen inicio de semana. Efectivamente, con posturas a favor y en contra de diversas iniciativas presentadas en varios temas como seguridad, telecomunicaciones y radiodifusión, hasta simplificación de trámites administrativos, inicia este lunes el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, mientras para Morena y sus aliados en ambas cámaras, esta serie de sesiones es una oportunidad para desahogar diversos temas pendientes y otros por llegar. Para la oposición, solo se trata de legislar al vapor. Conforme al acordado, se van a discutir 22 dictámenes, más otras 5 reformas que, según lo previsto, va a enviar el Poder Ejecutivo Federal en el transcurso de esta semana. Pero en opinión del senador panista Ricardo Anaya Cortés, este periodo extraordinario es también para legislar en lo oscurito y sobre las rodillas. Escuchemos a Ricardo Anaya.
Entonces, al no haber dictámenes, lo que hay es opacidad, es falta de transparencia. Quieren legislar en lo oscurito, quieren sacar las cosas rápido, en una semana, en pleno verano, para hacer todo tipo de tropelías y que después la gente se olvide de todos estos cambios legales. Si es absolutamente desasiado, es contrario a las buenas prácticas legislativas, es absolutamente precipitado y es la antesala de legislar sobre las rodillas.
Luis Auditorio, en tanto la Diputación del PRI en voz de Rubén Moreira Valdés, este periodo extraordinario es precipitado, sin reflexión, y son 10 días de ignominia. Escuchemos lo que dijo el diputado del PRI.
Razones por las cuales vamos en el no. Primera, ustedes quieren destruir el México democrático que recibieron. Ustedes, segunda, proponen un debate irresponsable, precipitado y ausente de reflexión. Es la marca de la casa de ustedes. Todo al ahí se va. Lo hacen para destruir a México, para edificar, y lo están apurando, un estado policíaco, militar, totalitario. Por eso ustedes quieren 10 días de ignominia, los 10 días del extraordinario.
José Luis Auditorio, está previsto hasta ahora que el periodo extraordinario en ambas cámaras del Congreso sea a partir de este 23 de junio y hasta el 2 de julio próximo. José Luis, regresamos a cabina.
Muy bien, Marco. Pues se va a poner intenso porque son un montón de reformas las que quieren aprobar, 20 tenía yo entendido.
Sí, efectivamente, José Luis, son 22 dictámenes más una serie de iniciativas 22. Que anunció la presidenta va a enviar a partir de esta semana.
Muy bien, muchas gracias Marco, un fuerte abrazo.
Igual, Rodríguez.
Muchísimas gracias. Bueno, voy con el señor Fernando Rosel. ¿Qué nos tienes, Fer? Adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en la localidad de Tecomán, en la frontera con Michoacán, autoridades de la Policía de Colima y la Marina se enfrentaron este domingo 22 de junio con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento se produjo en el Cerro de Ortega. Durante el operativo, las fuerzas del orden repelieron la agresión. 3 presuntos delincuentes resultaron abatidos y 15 más fueron detenidos. Además, se confirmó el decomiso de armas y equipo táctico, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Colima. Este suceso se enmarca en la ola de violencia que azota Colima, escenario de constantes enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones locales, como el Cártel de Colima y los Mezcales. El Cártel Jalisco, fundado por Nemesio Ceguera el Mencho en 2010, es considerado una de las organizaciones más peligrosas de México, responsables del tráfico de drogas, armas y múltiples actos violentos. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 5 altos mandos del cártel, incluyendo al propio Mencho, señalando su participación en el tráfico de fentanilo y actos violentos como el asesinato de la influencer Valeria Márquez. Además, se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura del Mencho. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. El huachicoleo de agua ahora en Querétaro, cuando no es el hidrocarburo, ya sabe, ahora es el agua. Y eso que nos dijeron, ¿no? Hace un par de años, que ya se había acabado el huachicol. No, ya no hay huachicol, hombre, ya se erradicó. Bueno, pues, Paloma Takahashi, cuéntanos, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el huachicoleo de agua en el estado de Querétaro es una práctica que el gobierno del estado busca erradicar. Y es que acorde con Salvador Martínez Ortiz, director general de la Comisión Estatal de Agua, CEA, indicó que aproximadamente 200 tomas clandestinas son registradas cada mes en la entidad. Asimismo, Martínez puntualizó que al año son 1,400 tomas clandestinas de agua y que el 90% pertenecen al sector doméstico. Con el objetivo de terminar con esta mala práctica, las multas por este tipo de acciones van de los 4,500 pesos hasta los 25,000 pesos. Es preciso añadir que el gobierno busca regularizar el servicio y evitar las fugas clandestinas que afectan al servicio en general. Como dato relevante, el titular del CEA indicó que el padrón de usuarios ha incrementado en más de 100,000 personas durante la actual administración, lo que indica que la regularización de usuarios continúa aumentando. Finalmente, el director dijo que el CEA también recibe denuncias ciudadanas sobre tomas irregulares, cual ayuda aún más a acabar con el huachicoleo de agua en el estado. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias, Palomita. En Jalisco, 150 notarios se capacitan en taller contra el lavado de dinero. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que unos 150 notarios públicos y más de 300 colaboradores participaron en el taller de prevención de lavado de dinero en la función notarial realizado en Guadalajara, Jalisco. El objetivo de este taller fue reducir los riesgos asociados a la práctica notarial y fortalecer el enfoque preventivo basado en riesgos clave en la lucha contra el lavado de dinero. Durante la jornada se analizaron las reformas más recientes en la materia y se contó con ponencias de expertos, algunos certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Este esfuerzo fue realizado del trabajo conjunto entre la Academia Jalisciense del Derecho Notarial, encabezada por Héctor Basulto Barocio, y el notario Luis Miguel Martínez Palomares, del Estado de Nuevo León, quien también coordinó dicho taller. La clausura se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde se entregaron los reconocimientos a los participantes. En este acto, el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, José Luis Leal Campos, destacó que la capacitación constante es uno de los pilares de su gestión. Subrayó que este taller no tiene precedentes en la formación jurídica y notarial del país, y finalmente, Leal Campos hizo un llamado a concretar los nuevos diplomados con la Universidad de Guadalajara en materias como derecho notarial, derecho catastral y la fe pública. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario lunes y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias. Sigue la crisis en la UAMEX. No hay rector. Traen un rollazo ahí tremendo. A ver, Beatriz Espinosa, cuéntanos, Betty.
La Universidad Autónoma del Estado de México extendió hasta el 25 de junio el periodo de consulta sobre la reforma al Estatuto Universitario con el fin de recabar opiniones respecto a los artículos 43 y 104 bis. Este proceso, derivado de acuerdos entre las comisiones universitarias y el enjambre estudiantil universitario, permite a la comunidad participar a través del sitio reforma.uam.mx, donde podrán comparar el texto vigente con las propuestas y emitir su opinión usando el correo institucional. Además, las contribuciones pueden entregarse de forma presencial en espacios académicos, no en paro, mediante consejeros universitarios en la Oficina de Abogacía General o al correo consultareforma@uamex.mx. La consulta aborda posibles reformas al artículo 43 que sanciona la suspensión de actividades universitarias y al 104 bis sobre la ponderación del voto para elegir a la rectoría, considerando opciones que equilibran la participación del alumnado, personal académico y administrativo. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Así la situación en la UAMEX, sin resolverse. Bueno, oiga, ¿hasta dónde llega el trabajo de las autoridades y dónde empieza nuestra responsabilidad para evitar inundaciones como la de Naucalpan? Mire, nuestro principal aliado en las inundaciones es nuestro aliado, ¿eh? Y nosotros lo fomentamos. Es la basura. Como en Naucalpan, como en muchos lugares. Las coladeras se tapan, pero la gente, ¿no? De veras, somos tremendos, ¿eh? Tirando por todos lados basura, la dejamos donde sea. Es más, donde hay letreros que dice no tirar basura, ahí la pone la gente. Y vienen las lluvias, se llevan las bolsas de plástico, se tapan las coladeras y vemos pues, lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Así están las cosas, así están las cosas. Pero ustedes, me su opinión, 55-72-10-11-40. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Al menos 22 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en un atentado suicida en una iglesia de Damasco, cuyo autor sería un miembro del grupo yihadista Estado Islámico, según autoridades sirias. El presidente iraní Masoud Pezeshkian condenó la agresión de Estados Unidos tras los bombardeos e instalaciones nucleares el domingo y acusó a Washington de estar detrás de la operación militar de Israel en Irán. Israel llevó a cabo un nuevo ataque contra la instalación nuclear iraní de Fordo, al sur de Teherán, informó un medio de comunicación nacional. Nacional. El ejército israelí dijo el lunes que estaba atacando objetivos en Teherán, donde periodistas de la AFP reportaron fuertes explosiones. Los Ángeles Dodgers destinarán $1,000,000 a la asistencia financiera directa para las familias de inmigrantes afectados por las recientes redadas de los agentes de migración en California. En los próximos días, el equipo hará anuncios adicionales junto a organizaciones comunitarias locales que apoyan a las familias con inseguridad alimentaria, productos básicos y servicios de salud mental.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Vaya, vaya escalada de la violencia en Medio Oriente, ¿no? Bueno, hay quien habla de, oye, que una tercera guerra mundial, oye, que se van a meter en más países. Mire, eso yo creo, salvo la opinión de la gran persona que va a estar con nosotros en un momentito, que estamos lejanos, ¿no? Entre la recesión económica, entre el problema que tiene Rusia con Ucrania. Bueno, yo pienso que frenaría una escalada todavía más delicada, ¿no?, en la violencia. Lo que sí es que ya lo que se está viviendo en el Medio Oriente sí pone las alertas a todo lo que da. Le agradezco muchísimo al maestro Fausto Pretelín. Él es un importantísimo académico de la Universidad de las Américas allá en Puebla, y yo le agradezco muchísimo que me tome la llamada. Muchísimas gracias, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Qué gusto saludarlo.
José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Nada más una aclaración, ya no estoy dando clases en la Universidad de las Américas.
Ah, ¿ya no está en la Universidad de las Américas? Bueno, pues mire. No. Bueno, pues usted es internacionalista, que es lo más importante, sí, y experto en estos, sí, temas. Oiga, profesor, a ver, la opinión que yo leía, escuchaba y leía la semana pasada, ¿no?, que una tercera guerra mundial, pues estamos lejos de esto, pero pues cada vez agarra más. Después de los ataques de Estados Unidos, ya no sé ni qué pensar. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, pues uno pensaría que todavía estamos a una distancia no tan, digamos, no como quisiéramos verla, muy muy lejana, pero pues todavía existen algunos elementos que en ese escenario se asienten en el corto plazo, ¿no? Yo creo que hay asuntos geopolíticos que no le conviene a muchos países, particularmente a China, por ejemplo, pero para muchas partes del mundo, evidentemente, ¿no? Cuando uno escucha la palabra bomba nuclear o las palabras bomba y nuclear, pues obviamente se le empequeñece el corazón, pero en realidad es un arma disuasiva que, si bien es cierto, algunos líderes poco presentables como Kim Jong-un lo tienen, otros como teocracias como la iraní que la busca, pero hay otros que también lo tienen, como Irán, que diga como Israel, obviamente Estados Unidos, Pakistán, India, es decir, aquí no hay santos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y eso que Israel insiste en que la posesión de un arma nuclear, que ellos seguramente han de tener, no es oficial, ¿no? Dicen, no, pues nosotros no. ¿Por qué Israel sí podría tener una bomba nuclear y los países vecinos, los malos de la película, como ellos los califican, no podrían tenerla, en este caso Irán?
Bueno, en este caso, Irán, pues,
Profesor, se me está cortando la llamada. Déjame, sí. A ver, vamos a entrar.
Sí, escucho.
Ahí está mejor. Ahí está mejor.
Le decía que Irán recibe amenazas todos los días, perdón, Israel recibe amenazas de Irán. Y esa es una retórica que ha utilizado Netanyahu desde hace más de 25 años, ¿no? Lógicamente, ahora, tras estos ataques, da la sensación de que Irán, pues, va a ser más obsesivo por encontrar la bomba nuclear. Es decir, me parece que la decisión de Donald Trump fue muy temeraria, porque sabe cómo inicia, pero no sabe cómo va a reaccionar Irán, sobre todo que son expertos en patrocinar terrorismo en varias partes del mundo. O sea, el terrorismo es muy distinto a los misiles, ¿no?
Sí, yo también escribía yo en mi columna el otro día, un ataque a Estados Unidos no va a ser a Nueva York. Un ataque a Estados Unidos va a ser a las bases militares que hay en territorio del Medio Oriente, habla Qatar, Kuwait, de la misma Irak, en Turquía, que Turquía pues hay que tener cuidado porque es miembro de la OTAN, pero por ahí se podrían ir el tema, ¿no?
Bueno, también hemos visto casos domésticos en San Bernardino en 2010, o sea, sí hay, o lo vimos hace 3 semanas afuera, en Washington, afuera del Museo Judío, 2 asesinatos, es uh-huh. decir, sí están adentro de Estados Unidos, y sí hay odio, es decir, la pólvora está regándose y evidentemente los efectos del terrorismo no son controlados de manera inmediata. Yo creo que cuando dice Marco Rubio que Estados Unidos o Israel es más seguro ahora que hace 2 días, no lo creo. y no se necesita ser agente de la CIA o del Mossad para decir que hoy están en alerta muchos israelíes y estadounidenses en todas partes del mundo, ¿no?
Sí, nada justifica la violencia. Yo he tenido la oportunidad de estar en 7 guerras y las conozco muy bien.
Claro.
Y probablemente me vaya esta, no lo sé, pero bueno, el caso es que nada justifica, pero tampoco justifica que Israel destruya la franja de Gaza como lo ha hecho, ni que Estados Unidos de manera unilateral y de manera sorpresiva vaya y bombardee territorio iraní, ¿no? Sin ni siquiera mediar o intentar llegar a un acuerdo, simple y sencillamente porque al señor Trump se le ocurrió y dijo voy y bombardeo. Eso también genera más odio y pues mayores implicaciones para que haya atentados.
Sí, definitivamente fue Donald Trump quien desmanteló el acuerdo entre Barack Obama e Irán, y ahora pues dice que hay que reactivarlo. Es inconsistente, por lo tanto es absurdo. En el caso de Netanyahu, creo que lo de la franja de Gaza pues sí raya en un genocidio. Es decir, hay que decir las cosas que son muy claras. No se puede apelar a instituciones multilaterales cuando el árbitro le da la razón a uno, pero cuando no se la da, le da la espalda, y es el caso de Netanyahu. Hace 10 días la Organización Internacional de Energía Atómica pues sacó este documento en donde habla de que sí está enriqueciendo el uranio Irán, pero ahora sí le hace caso a Israel. Sin embargo, cuando las medidas de Naciones Unidas dentro de la franja de Gaza las ningunea y las aplasta, entonces sí es un personaje no democrático, digamos, ¿no?
Sí, ¿no? Oiga, profesor, bueno, a lo mejor hay mucha gente que nos escucha y dice, oiga, pues a mí me da lo mismo, ¿no? Está lejísimos. ¿Qué implicación cree usted que pueda traer para México? Sobre todo la decisión de Irán de haber cerrado el estrecho de Hormuz, pero ¿qué implicación podría tener? O sea, ¿dónde nos podría afectar cuando uno ve un conflicto hasta el Medio Oriente y dice, oye, pues está tan lejos que por mí hagan lo que quieran? Claro. ¿Dónde cree que para el mexicano común que nos está escuchando podríamos preocuparnos o no?
El primero yo diría que es la parte humanista, ¿no? Es decir, no puede uno dejarse de brazos desde México con lo que está ocurriendo en varias partes del mundo. Segundo, el efecto de la inflación. Acordémonos que la guerra en Ucrania, Rusia, la inflación Putin prácticamente recorrió el mundo entero. Y eso, bueno, nos afectó a todos, ¿no? Entonces, sí hay implicaciones directas sobre este tipo de conflictos internacionales. Simplemente hay que recordar las dos guerras mundiales del siglo pasado, ¿no? Es decir, la atrocidad de esos movimientos, bueno, generaron enorme pobreza en varias partes del mundo.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, pues, a esperar. Vamos a ver si en algún momento la diplomacia ayuda en todo esto, profesor Pretelín, y seamos optimistas, ¿no?
Ojalá que sí. Parece que la diplomacia es una carta fundamental, y si no la toman en cuenta los que están participando en el conflicto, pues lógicamente pues no les interesa el órgano multilateral, el multilateralismo, y si no hay árbitro, pues llega la anarquía, ¿no? Y que cada quien haga lo que quiera.
Sí. Pero mira, ya la experiencia después de Irak, aquella guerra, ¿no?, en la que todos, no, hay bombas nucleares, y al final fue pura mentira, ¿no? Y vea la destrucción que ocasionaron. Ojalá y que en este caso no cometan un error como el que podría ser. Le mando un abrazo muy fuerte, pues, y gracias por tomarme la
llamada. Muy buenas tardes.
Así las cosas en Medio Oriente. Oiga, la Secretaría de Salud de Chihuahua informó de la muerte de 4 personas a causa de complicaciones derivadas del sarampión, quienes pertenecían a pueblos originarios y no habían sido vacunadas. En total suman 8 los decesos por dicha enfermedad en la entidad desde el mes de febrero. Los fallecidos son 2 niños de 4 y 5 años, 2 adultos de 27 y 45. Ninguno fue vacunado y 3 de ellos pertenecían a la etnia Rarámuri y 1 a la Mixteca. 4 decesos por sarampión en Chihuahua. ¿Qué nos tiene el señor Ian Carrillo? Ian Carrillo, adelante, Ian.
Las intensas lluvias registradas ayer en varios municipios del Estado de México ocasionaron encharcamientos, inundaciones y el desbordamiento de ríos, afectando viviendas y vialidades principalmente en Naucalpan, San Mateo Atenco y Ecatepec. En Naucalpan, el desborde del Río Verde inundó más de 300 casas en la colonia Nueva San Rafael, mientras que el Río Chico, el de los Remedios y el Río Hondo estuvieron a punto de desbordarse, generando alarma entre los vecinos. Autoridades de los 3 niveles de gobierno acudieron a las zonas afectadas para realizar labores de desasolve, limpieza limpieza y retiro de lodo. Apoyados por maquinaria como retroexcavadoras, en Ecatepec se implementó el operativo Tormenta para atender encharcamientos y retirar basura que obstruía el paso del agua, mientras que San Mateo Atenco se reportaron calles colapsadas e inundación de viviendas y comercios, lo que dejó incomunicadas algunas zonas. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, C5 del Estado de México, alertó sobre afectaciones en vialidades de Naucalpan y San Mateo Atenco, e hizo un llamado a la población a extremar precauciones al circular por calles como Alcanfores, Cerrada Frontera, Solidaridad Las Torres y Benito Juárez, entre otras. Las lluvias continuaron durante gran parte del día, lo que dificultó las labores de auxilio y generó mayor riesgo en las zonas anegadas. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Mile.
Muchas gracias, muchas gracias. Qué manera de llover, inundaciones en muchos lugares, ¿no? Pero ¿sabe qué? Siempre hay una noticia buena. Han mejorado las condiciones, los niveles de las presas, sobre todo en el Cutzamala. Ariel Ruiz, adelante, por favor.
De acuerdo con el último reporte de la Conagua, el 19 de junio, el sistema Cutzamala registra un almacenamiento general de casi el 50% de su capacidad, lo que representa una ligera recuperación respecto al inicio del mes, con un incremento de 6.78 millones de metros cúbicos. La presa de Valle de Bravo muestra la mejoría más notable, al pasar de 60.40% al 64.89%, mientras que Villa Victoria y El Bosque reportan descensos en sus niveles. Comparado con el mismo periodo de 2024, cuando el sistema operaba al 26.91% debido a una de las peores crisis de lluvia en la región centro del país, el aumento ha sido significativo, con una recuperación de 22.45%, equivalente a casi 175.7 millones de metros cúbicos. En ese año se reportaron diferentes afectaciones en sectores como el turismo en Valle de Bravo, lo que subraya la importancia del repunte actual. Sin embargo, especialistas advierten que esta mejoría podría ser temporal, ya que el próximo 3 de julio iniciará la canícula del periodo de 40 días de calor intenso y baja precipitación que podría reducir de nuevo los niveles del sistema. Las autoridades llaman a mantener un uso responsable del agua ante el riesgo de que se repita la crisis hídrica del año anterior. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Bueno, pues oiga, quieren apoyar a las personas de la Saucera, ¿no? Van a dar apoyos a los artesanos. Viridiana Ruiz con los datos. Viri, por favor, adelante.
El gobierno municipal de Tultepec, a través del sistema municipal DIF, realizó la segunda entrega de apoyos alimentarios a las familias de artesanos afectados por la explosión ocurrida el 11 de junio en la zona de Polvorines, La Saucera, y anunció que este respaldo se mantendrá por al menos 2 semanas más. El alcalde Sergio Luna Cortés encabezó una reunión de trabajo con autoridades estatales y representantes del sector pirotécnico para coordinar las acciones de apoyo. Durante el encuentro se acordó que el próximo lunes 23 de junio iniciarían los trabajos de reconstrucción de los módulos pirotécnicos para que los artesanos puedan retomar sus actividades antes de las ventas de septiembre y diciembre. Además, entregó un apoyo económico por parte de la Secretaría General de Gobierno destinado a la rehabilitación de las instalaciones siniestradas. Como parte de las medidas integrales, se realizó un simulacro en el mercado de artesanías pirotécnicas San Pablito, donde locatarios recibieron capacitación en primeros auxilios para la atención de quemaduras y en procedimientos de evacuación, con el objetivo de fortalecer la seguridad en caso de emergencias. Informa para ti, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Bueno, cosas más agradables. Ayer el partido de México estuvo bueno, y vaya golazo del Chaquito, vaya golazo. Pero bueno, en fuera de lugar, qué lástima. Pero estuvo morboso el partido, como lo habíamos platicado, entre el Piojo y Javier Aguirre. Con esto y más, señor Luis García, los deportes.
Muchísimas gracias, Pepe. Reiteramos el saludo, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Vámonos con la información deportiva. La selección nacional mexicana terminó por empatar a 0 goles con Costa Rica. Un partido muy intenso, 30 minutos muy rescatables del conjunto dirigido por Javier el Vasco Aguirre, en donde no pudieron lamentablemente abrir el marcador. Al final de cuentas, con un gol anulado a Santiago Jiménez en la parte final del partido, una gran media tijera del Chaquito, que el árbitro consideró que había fuera de juego, y quedamos 0-0. Lo que sigue para el conjunto del Vasco Aguirre es el próximo domingo enfrentar a Arabia Saudita en los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF, quedando descartado ya un duelo ante Estados Unidos si no se da hasta la gran final de este torneo. Entonces, Costa Rica ante Estados Unidos el sábado, México ante Arabia Saudita, el invitado del torneo, el próximo domingo. Y ya que estamos en Estados Unidos, vamos a hablar hablar, por supuesto, de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, porque los Tuzos del Pachuca han quedado eliminados. Lamentablemente, ayer el conjunto del Real Madrid se impuso al equipo hidalguense, aún con un hombre menos. El máximo campeón de Europa derrotó 3-1 al Pachuca. Al 35, Jude Bellingham abrió el marcador. Arda Gula puso al 43 el 2-0 al 70. El pajarito Federico Valverde puso el 3-0. Elías Montiel apareció para descontar por el Pachuca al 80. Con esto se despiden entonces del Mundial de Clubes. Tendrán que jugar todavía su partido de fase de grupos ante el conjunto del Al Hilal de la Saudi Pro League. El duelo entonces que se estará llevando a cabo en el cierre del grupo H de esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA será entonces el próximo jueves, cuando Pachuca esté despidiéndose del Mundial con este partido. Y el Monterrey empató a 0 goles con el conjunto del River Plate, y con esto está en sus manos su pase a la siguiente fase en este Mundial de Clubes. Se van a enfrentar el próximo miércoles 25 al Urawa Reds. Lo que tiene que hacer Monterrey: ganar y esperar resultados, o bien ganar por una diferencia de 2 o más goles para meterse, aún cuando el conjunto del River y el Inter dividan unidades, quienes también están en la pelea por la siguiente fase. En los resultados más importantes del fin de semana en este Mundial de Clubes, bueno, está la victoria 4-1 de la Juventus ante el Wydad de Casablanca. El conjunto de Fluminense se impuso 4-2 al Ulsan Hyundai, y por supuesto la victoria del Inter de Milán 2-1 ante Urawa Reds. En más partidos interesantes, hoy pues ya se está llevando a cabo el Seattle Sounders ante el PSG, también Atlético de Madrid ante el conjunto de Botafogo. En el siguiente partido, 7:00 p.m, Porto ante el Al Ahly. El Inter Miami de Lionel Messi se va a medir a Palmeiras de Brasil esta tarde, 7:00 p.m. Estaremos atentos a lo que suceda con el Mundial de Clubes, querido Pepe. Hasta aquí los deportes, regreso contigo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Perfecto, mi querido Luis, como siempre, muchísimas gracias, y mañana a la misma hora nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. A continuación, mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Posteriormente, Miguel Bárcena a las 4. Mi compañera Mayela Roldán en Manifiéstalo con Maye. Iba yo encarregado, Manifiéstalo con Maye. 8:00 p.m, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero hoy por la noche, ya lo sabe, como todos los días. En hora 21, a las 9:00 p.m, por N más Foro. Y muy probablemente ya estaremos también en En Punto. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Muy buenas tardes, pásenla bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.